Donceles soplábase los bigotes escarchados de brillantina y aspiraba, deleite de sibarita, las auras barberiles que derramaba en su ámbito. Cortó el encanto Tirano Banderas. Mucho lo medita y hace bien, que el asunto tiene toda la importancia. Mi fortuna muy escasa siempre y estos tiempos, harto quebrantada, en su corta medida está al servicio del gobierno. Pobre es mi ayuda, pero ella representa el fruto del trabajo honrado de esta tierra generosa, a la cual amo como a una patria de elección. ¿La colonia española no cubriría un empréstito?, interrumpió el generalito. La colonia ha sufrido mucho estos tiempos. Sin embargo, teniendo en cuenta sus vinculaciones con la República, ¿la colonia comprende hasta dónde peligran sus intereses con el ideario de la revolución? Si lo comprende, trabájela usted en el sentido indicado. El gobierno solo cuenta con ella para el triunfo del orden. El país está anarquizado por las malas propagandas. El indio dueño de tierra es una utopía de universitarios. Conformes. Por eso le decía que a los científicos hay que darles puestos fuera del país, a donde su talento no sea perjudicial para la República. Don Celestino, es indispensable un amunicionamiento de plata, y usted queda comisionado para todo lo referente. Véase con el secretario de Finanzas, no lo dilate. El licenciadito tiene estudiado el asunto y le pondrá al corriente. Discutan las garantías y resuelvan violento, pues es de mayor urgencia balear con plata a los revolucionarios. El extranjero acoge las calumnias que propalan las agencias. Hemos protestado por la vía diplomática para que sea coaccionada la campaña de difamación, pero no basta. Amigo Donceles, a su bien tajada Peñola le corresponde redactar un documento que, con las firmas de los españoles preeminentes, sirva para ilustrar al gobierno de la madre patria. La colonia debe señalar una orientación, hacerle saber a los estadistas distraídos que el ideario revolucionario es el peligro amarillo de la América. La revolución representa la ruina de los estancieros españoles. Que lo sepan allá, que se capaciten. Es muy grave el momento, don Celestino. Por rumores que me llegaron, tengo noticia de cierta actuación que proyecta el cuerpo diplomático. Los rumores son de una protesta por las ejecuciones de Samalpoa. ¿Sabe usted si esa protesta piensa suscribirla el ministro de España? Sería una bofetada a la colonia. ¿Y el ministro de España considera usted que sea sujeto para esas bofetadas? Es hombre apático, hace lo que le cuesta menos trabajo, hombre poco claro. ¿No hace negocios? Hace deudas que no paga. ¿Quiere usted mayor negocio? Mira como un destierro su radicación en la República. ¿Qué se teme usted? ¿Una pendejada? Me la temo. Pues hay que evitarla. La colonia puede actuar sobre el ministro. Eso se llama meter el tejo por la boca de la ranita. Conviene actuar violento. Los españoles aquí radicados tienen intereses contrarios a las utopías de la diplomacia. Todas esas lucubraciones del protocolo suponen un desconocimiento de las realidades americanas. La humanidad, para la política de estos países, es una entelequia con tres cabezas: el criollo, el indio y el negro. Tres humanidades. Otra política para estos climas es pura macana. El gachupín, barroco y pomposo, le tendió la mano. Mi admiración crece escuchándole. Asombroso como somos de gustos parejos. Donceles, hasta luego. La legación de España se albergó muchos años en un caserón con portada de azulejos y salomónicos miradores de madera, vecino al recoleto estanque francés llamado por una galante tradición Espejillo de la Virreina. El barón de Benicarlés, ministro plenipotenciario de Su Majestad Católica, también proyectaba un misterio galante y malsano, como aquella virreina que se miraba en el espejo de su jardín con un ensueño de lujuria en la frente. El excelentísimo señor don Mariano Isabel Cristiano Querali y Roca de Togores, barón de Benicarlés y maestrante de Ronda, tenía la voz de cotorrona y el pisar de bailarín. Lucio, grandote, abobalicabo, muy propicio al cuchicheo y chismorreo, resumaba falsas melosidades. El barón con kimono de mandarín en el fondo de otra cámara, sobre un canapé, espulgaba meticulosamente a su faldero. Donceles llegó, mal recobrado el gesto de fachenda entre la calva panzona y las patillas color canela. Parecía que se le hubiese aflojado la botarga. Señor ministro, si interrumpo, me retiro. Pase usted, ilustre don Celestino. El faldero dio un ladrido y el carcamal diplomático, rasgando la boca, le tiró de una oreja. ¡Calla, Merlín! Don Celes, tan contadas son sus visitas que ya le desconoce el primer secretario. ¿Por dónde se peregrina, don Celeste? ¿Qué luminosa opinión me trae usted de la colonia hispana? ¿No viene usted como embajador? ¿Ya tiene usted despejado el camino, ilustre don Celes? Don Celes se arrugó con un gesto amistoso, aquiescente, fatalista. Rió falsamente. La tan mentada sagacidad diplomática se ha confirmado una vez más, querido varón. Don Celes, por levantarse los ánimos, hacía oración mental recapacitando los pagarés que tenía del varón. Luchaba desesperado por no desinflarse. Cerró los ojos. La colonia, por sus vinculaciones, no puede ser ajena a la política del país. Aquí radica su colaboración y el fruto de sus esfuerzos. Yo, por mis sentimientos pacifistas, por mis convicciones de liberalismo, bajo la gerencia de gobernantes serios, me hallo en una situación ambigua entre el ideario revolucionario y los procedimientos sumarísimos del general Banderas. Pero casi me convence la colectividad española en cuanto a su actuación, porque la más sólida garantía del orden es, todavía, don Santos Banderas. El triunfo revolucionario traería el caos. Las revoluciones, cuando triunfan, se hacen muy prudentes. Pero hay un momento de crisis comercial. Los negocios se resienten, oscilan las finanzas, el bandolerismo renace en los campos. No más que ahora con la guerra civil, dijo el ministro. La guerra civil. Los radicados de muchos años en el país ya la miramos como un mal endémico. Pero el ideario revolucionario es algo más grave, porque altera los fundamentos sagrados de la propiedad. El indio dueño de la tierra es una aberración demagógica que no puede prevalecer en cerebros bien organizados. La colonia profesa unánime este sentimiento. Yo quizá lo acoja con algunas reservas, pero, hombre de realidades, entiendo que la actuación del capital español es antagónica con el espíritu revolucionario. Don Celes, ¿y es oficial ese ultimátum de la colonia? Señor ministro, no es ultimátum. La colonia pide solamente una orientación. ¿La pide o la impone? No habré sabido explicarme. Ilustre don Celestino, usted es una de las personalidades financieras, intelectuales y sociales más remarcables de la colonia. Sus opiniones muy estimables. Sin embargo, usted no es todavía el ministro de España. Una verdadera desgracia. Pero hay un medio para que usted lo sea, y es solicitar por cable mi traslado a Europa. Yo apoyaré la petición y le venderé a usted mis muebles en almoneda. El ricacho se infló de vanidad ingeniosa. ¿Incluido Merlín para consejero? Don Celes, aconseje usted a nuestros españoles que se abstengan de actuar en la política del país, que se mantengan en una estricta neutralidad, que no quebranten con sus intemperancias la actuación del cuerpo diplomático. Perdone, ilustre amigo, que no le acoja más tiempo, pues necesito vestirme para asistir a un cambio de impresiones en la legación inglesa. Y el desvaído carcamal, en la luz declinante de la cámara, desenterraba un gesto chafado de sangre orgullosa. Tirano Banderas terminaba el despacho, salió por la arcada del claustro bajo el jardín de los frailes. Le seguían compadritos y edecanes. ¿Se acabó la obligación? Ahora, si les parece bien, mis amigos, vamos a divertir honestamente este rabo de tarde en el jueguito de la rana. El tirano todas las tardes esparcía su tedio en este divertimiento. Pausado y prolijo, rumiando la coca, hacía sus tiradas y en los hierros su boca rasgábase toda verde con una mueca. Se mostraba muy codicioso y atento a los lances del juego, sin ser parte a distraerle las descargas de fusilería que levantaban cirrus de humo a lo lejos por la banda de la marina. Las sentencias de muerte se cumplimentaban al ponerse el sol y cada tarde era pasada por las armas alguna cuerda de revolucionarios. Tirano Banderas, ajeno a la fusilería, cruel y besánico, afinaba el punto apretando la boca. Los cirrus de humo volaban sobre el mar. Doña Lupita cruza las manos enanas y orientales, apretándose al pecho los cabos del rebocillo, tiraba deprisa sobre la greña, tenía esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia, los pies descalzos pulidos como las manos. «Madame no más, mi generalito». Generalito Banderas doblaba el pañuelo muy escrupuloso y espetado. «¿Se gana plata, doña Lupita?» «Mi jefecito, paciencia se gana. Viernes pasado compré un mecate para me ahorcar y un ángel se puso de por medio. Mi jefecito, no di con una escarpia». Tirano Banderas, parsimonioso, rumiaba la coca, tembladera la quijada y saltante la nuez. «Diga, mi vieja, ¿y qué le sucedió al mecatito?» «A la Santa de Lima amarrado se lo tengo, mi jefecito». «¿Qué le solicita, vieja?» «Niños santos, pues que su merced disfrute 1000 años de soberanía». «No me haga pendejo, doña Lupita. ¿De qué año son las enchiladas?» «Merito, acaban de enfriarse, patroncito». «¿Con qué gustan mis jefecitos de refrescarse?» «Les antepongo que solamente 3 copas tengo. Denantes pasó un coronelito briago que todo me lo hizo cachizas, caminándose sin pagar el gasto». «Denúncielo en forma y se hará justicia», dijo el tirano lacónico. «Mi generalito, el memorialista no moja la pluma sin tocar por delante su estipendio». «Tampoco es razón. A mi sala de audiencias puede llegar el último cholo de la República». «Licenciado Sóstenes Carrillo, queda a su cargo instruir el proceso en averiguación del supuesto fregado». Doña Lupita, corretona y aldeando, fue a sacar los cocos puestos bajo una cobertera de palmitos en la tierra regada. El tirano, sentado en el apoyo miradero de los frailes, esparcía el ánimo cargado de cuidados. Sobre el bastón con borlas doctorales y puño de oro cruzaba la cera de las manos. En la barbilla un temblor, en la boca verdosa un gesto ambiguo de risa, mofa y vinagre. «Tiene mucha letra la guaina, señor licenciado. Patroncito, ¿ha visto la chuela? Muy ocurrente en las leperadas. ¡Puta madre! Va para el medio siglo que la conozco, de cuando fui abanderado en el séptimo ligero. Era nuestra rabona». Doña Lupita amuzgaba la oreja aldeando por el jacalito. El licenciado recayó con apremio chuflero. «No se suma, mi vieja». «En boca cerrada no entran moscas, valedorcito. No hay sello para una vuelta de mancuerna. Santísimo juez. ¿Qué jefe militar le arrugó el tenderete, mi vieja? Me aprieta, niño, y me expone a una venganza. No se atore y suelte el gallo. No me sea mala reata, señor licenciado». El señor licenciado era feliz rajoneando a la vieja por divertir la hipocondría del tirano. «Doña Lupita, si como dice me aprecia, declare el nombre del pendejo briago, que en tan poco se tiene», dijo el tirano. «Luego, luego, vos veréis, vieja, que también la aprecia Santos Banderas». «Dame la mano, vieja». «Taitita, dejasos la bese». Tirano Banderas oyó, sin moverse, el nombre que temblando le secreteó la vieja. Los compadritos, en torno de la rana, callaban amuzgados y a hurto se hacían alguna seña. La momia indiana. ¡Chac, chac! Tirano Banderas, con paso de rana fisgona, seguido por los compadritos, abandonó el juego de la rana. Al cruzar el claustro, un grupo de uniformes que choteaba en el fondo guardó repentino silencio. Al pasar, la momia escrutó el grupo y con un movimiento de cabeza llamó al coronel licenciado López de Salamanca, jefe de policía. «¿A qué hora está anunciado el acto de las Juventudes Democráticas?» «A las 10». «¿En el Circo Harris?» «Eso rezan los carteles». «¿Quién ha solicitado el permiso para el mitin?» «Don Roque Cepeda». «¿No se le han puesto obstáculos?» «Ninguno». «¿Se han cumplido fielmente mis instrucciones?» «Tal creo». La propaganda de ideales políticos, siempre que se realice dentro de las leyes, es un derecho ciudadano y merece todos los respetos del gobierno. El tirano torcía la boca con gesto maligno. El jefe de policía, coronel licenciado López Salamanca, atendía con burlón desenfado. «Mi general, en caso de mirote, ¿habrá que suspender el acto?» «El reglamento de orden público le evacuará cumplidamente cualquier duda». «Señor presidente, la recta aplicación de las leyes será la norma de mi conducta». ha proseguido las averiguaciones referentes al relajo y viciosas costumbres del honorable cuerpo diplomático, y hemos hecho algún descubrimiento sensacional. En el despacho de esta noche tendrá bien enterarme. A la orden, mi general.